los 18 al 29. En las veces pasadas o domingos en los que he tenido la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra, hemos estudiado las cartas a las iglesias y hemos estudiado la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo y hoy vamos a estudiar la de Tiatira. Cuando por favor estén allí en el capítulo, en la lectura, por favor me lo confirman con un amén para leerlo todos juntos. 2:18, Apocalipsis 2:18. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, los 11 versículos, y le dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que este tiempo sea un buen tiempo, tiempo de provecho en su palabra. Gracias nuevamente, Señor, gracias por permitirnos empezar ahora, Señor, el tiempo de tu palabra. Guíanos en lo que vamos a hacer, en cada instante, Señor, cada cosa, Señor, lo que tú tienes, lo que vas a hablar a nuestra vida, que pueda quedar en nuestro corazón y ayudarnos a ponerlo en práctica, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a lo que tú tienes para nosotros. Guíanos, Señor, a esta iglesia, que podamos vivir en santidad, que podamos vivir, Señor, conforme a tus leyes, Señor, conforme a tus mandamientos. Gracias por este tiempo y una vez más pedimos, Señor, que nos bendigas, que hables a nuestra vida esta vez, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Como decía, hemos estudiado tres cartas a las iglesias, son siete, y hoy vamos a estudiar la de Tiatira, como estaba yo diciendo al principio. En las demás iglesias, se había, en la de Éfeso, se había perdido ese gozo, como cuando llegamos al Evangelio, cuando por primera vez conocemos del Señor, cuando el Señor nos rescata, nos trae a su palabra. Di algunos ejemplos, incluso usted tal vez podrá recordar de algunos hermanos o personas que cuando llegan al Evangelio quieren aprender todo lo de la Biblia, devorar todo en un tiempo corto, hacer todo lo que, cuanto haya en la iglesia, cuanto servicio, y empieza con un gozo, con una alegría sirviendo al Señor. Pero cuando no hay un fundamento en la vida espiritual de la persona, poco a poco, nuevamente, lamentablemente, y no quisiéramos que pasara así, pero lamentablemente, cuando no hay un fundamento fuerte en la vida de esa persona, poco a poco se va bajando, va desfalleciendo, y cuando nos damos cuenta, ya no va más a la iglesia, ya no sigue más la palabra del Señor. Y esto era lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna estaba pasando también tribulación, estaba pasando problemas en la ciudad donde estaban viviendo, con mucha persecución económica. En Pérgamo habían nuevas doctrinas. Ahora ya estaba empezando las nuevas doctrinas dentro de la iglesia. Y ahora, hermanos, podemos ver en la iglesia de Tiatira que el problema no es, es un poco de afuera, en la situación que estaba viviendo esa ciudad, esta iglesia, pero la situación en la cual se habla en esta carta es, está la situación dentro de la iglesia. El engaño se había disfrazado de alguna manera y estaba corrompiendo todo lo que se hacía dentro de la iglesia. Y en ese momento el Señor en su misericordia manda esta carta y hace ver a la iglesia que, según lo que vamos a estudiar, no eran todos, eran varios, eso sí, era un buen número, pero había un número, un remanente que no seguía todas estas cosas que esta mujer enseñaba en la iglesia. Vamos a empezar, dice en el 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El primer versículo dice: la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Hablamos la otra vez que el ángel es el que estaba a cargo, el pastor, en esta iglesia de Tiatira. Tiatira era un pueblo, una ciudad que dice que no estaba tan bien fortificada y por varias ocasiones había sido destruida y luego reconstruida. Estaba en un lugar en el que era un poco difícil defenderse del enemigo, y esta era habitada por los enemigos, y luego venían otros, pero la iglesia en ese tiempo fue sembrada en este lugar de Tiatira. Según la historia también hubo un número de soldados de Alejandro Magno que según vivió y que estuvo en este pueblo, que servía a veces de fortaleza, pero era destruido y luego otra vez la reconstruían. Y ahí se le estaba mandando la carta al encargado, al pastor de la iglesia en Tiatira. En las demás cartas también, hermanos, el Señor Jesús no se había presentado como el Hijo de Dios. Y en esta sí dice: el Hijo de Dios, escribe al ángel de la iglesia, y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Aquí se representa, hermanos, en el que los ojos como llama de fuego representan el que nada se puede esconder delante de los ojos del Señor, que Él escudriña los corazones, que la mirada del Señor está traspasando las paredes, está traspasando aún la mente y el corazón. Cuando creemos que podemos engañar al Señor, nada se puede esconder delante del Señor. Y está hablando a la iglesia: todo lo que ustedes vivan, todo lo que ustedes pasen, todo lo que ustedes hagan, no se equivoquen que me van a poder engañar, porque mis ojos pueden traspasar todo esto en sus vidas. El bronce, los ojos, dice, como llama de fuego. Los pies semejante al bronce bruñido también está representando, hermanos, el castigo. Cuando el Señor llama a reprensión a alguien que está fallando, a alguien que está cometiendo falta delante del Señor, y si no se arrepiente, esos pies como de bronce bruñido, pesados con el juicio justo del Señor para destruir todo pecado, para destruir toda falta, si nosotros no nos arrepentimos delante de Él. Está dando una aclaración a la iglesia y de Tiatira: no se va a esconder nada delante de mis ojos, y tampoco voy a perdonar algo que ustedes no quieren arrepentirse. Empieza con algo duro, hermanos. Empieza un llamado de atención, primero diciendo: no me van a engañar, aunque ustedes se nieguen, no me van a engañar a lo que está pasando en ese lugar. Pero también yo voy a castigar al que esté fallando, yo voy a castigar al que esté haciendo el pecado y no quiere arrepentirse. Y el Señor es lleno de misericordia. Cuando fallamos, el Señor todavía nos llama a reprensión y nos llama a que nos arrepintamos. Pero si ya de verdad el corazón está duro y no quiere arrepentirse, viene el castigo y el juicio del Señor a la vida de la persona que no quiere arrepentirse. Y con eso empieza. Y dice a la iglesia: hermanos, yo conozco tus obras, tu amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí había un cambio o algo diferente a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó, creció,
había mucho entusiasmo por hacer las cosas, pero luego se diluyó y se acabó esto. En la iglesia de Tiatira era al revés, ellos empezaron con gozo, empezaron haciendo las cosas, y aún dice la palabra del Señor que fueron mayores al pasar el tiempo. Creo que esta debe de ser una de las cosas que podemos como iglesia aprender a la iglesia de Tiatira. Dice, porque era grande en obras, porque era grande en amor dentro de la iglesia y con la gente que estaba afuera. Dice que también era grande en fe. Hermanos, probablemente había una comunicación, una unanimidad dentro de la iglesia. El amor era mutuo. Si alguien necesitaba algo, se ayudaba, se cubría la necesidad que tenían. Pero también tenían la fe en orar al Señor. Creo la gente que no se había metido en lo que estaba enseñando esta mujer, ellos tenían la fe para orar por un enfermo y ese enfermo se sanaba. Estaban orando por algún endemoniado y ese endemoniado quedaba libre. Había fe en autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Había un grande servicio también, ayudando, como decía, unos con otros. Lo que se necesitaba en la iglesia, tal vez había que hacer algo, alguna reparación dentro de lo que se llamaba la iglesia, y allí estaban todos a ayudar, y algún hermano necesitaba ayuda para hacer algo, allí estaban dispuestos a servir, dispuestos a ayudar. Sus obras eran cada día más grandes, iban creciendo dentro de esta iglesia. Su servicio, su paciencia. Hermanos, a veces dentro de la iglesia hay mucha gente que no tiene paciencia con la demás gente. Cuando hay algo en otra persona y no hay esa paciencia para ayudarle, para perdonarle, para guiarlo en los caminos del Señor, para hacer una ayuda verdadera a esta gente que necesita, y luego se nos acaba la paciencia y decimos, nah, ya que se quede, no quiere que nosotros le ayudemos, no quiere que sigamos ayudándole, sino se pierde la paciencia y ya se deja al descubierto, o se deja, como se dice, a su propia suerte, a esta persona o a esta necesidad. Ellos tenían la paciencia para guiarlos, ellos tenían la paciencia para ayudarles en todo, ellos estaban creciendo. Y dice que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor dice, todo lo que ustedes están haciendo, ayudándose unos con otros, teniendo fe para orar por otros, que sus obras están avanzando, ustedes están llevando la palabra a otra gente, la iglesia está siendo como una fuente de agua en el desierto a la gente que no conoce, ustedes están haciendo obras grandes, están creciendo, están avanzando. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice, no era profetiza, no era lo que ella decía, ella se estaba poniendo un sobrenombre, diciendo, yo soy esta mujer, yo soy profetiza, yo hago esto en el nombre del Señor, pero era mentira, ella se estaba autonombrando. No se llamaba Jezabel la mujer en esta iglesia, pero todas sus obras estaban asemejándose o tal vez siendo de la misma forma de la Jezabel a la cual está haciendo mención en la palabra. Tal vez algunos ya conocen la historia de Jezabel, tal vez usted ya escuchó, usted ya leyó. ¿Quién era esta mujer? Y era una mujer muy astuta, digamos, para hacer el mal, una mujer que poco a poco engañó a su esposo, una mujer que seduciendo las cosas, tal vez a los ancianos, a la gente que estaba a cargo de las iglesias en su tiempo, y engañó a un pueblo completo. Quiero, por favor, llevarlos a Primera de Reyes. Vamos a ver quién era Jezabel, vamos a ver quién era esta mujer. Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. En la ley del Señor, hermanos, estaba que no se podían juntar con otros pueblos los que estaban en Israel. El pueblo de Israel no podía unirse a un yugo desigual. 16:31. Y vamos a ver el reinado de un rey que se llamaba Acab. A todo el pueblo, hermanos, no se le permitía casarse con otro pueblo. A todo el pueblo de Israel, nadie estaba permitido dar a sus hijos en casamiento a otro pueblo que no servía al Señor, otro pueblo extraño. Y los reyes tenían que poner el ejemplo a todas estas cosas. Y aquí se menciona de un rey que se llamaba Acab. Dice el 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue el primero que dividió al pueblo de Israel en el pueblo del norte y en el sur. Fue el que empezó la división y empezó a hacer lo malo. Y dice que este Acab empezó a hacer las cosas conforme a lo que este hombre había hecho mal y siguió haciendo más mal. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Ahí vamos a empezar a conocer quién era esta mujer. Y vamos a darnos cuenta cómo esta mujer hacía sus cosas. Según en las escrituras judías, esta mujer, Jezabel, cuando estaban, diría yo, en la conquista con el rey Acab, según que esta mujer le dijo a Acab, yo voy a servir a tu Dios, yo voy a hacer lo que en tu ley dice, y este hombre, que la ley decía que no se podía casar con nadie fuera del pueblo de Israel, no le importó probablemente la belleza de la mujer, probablemente la seducción con la cual esta mujer le hablaba, con la forma en la que la mujer lo hacía sentir bien. Y esta mujer dijo, nos casamos y yo voy a seguir tus mandamientos, los mandamientos de tu Dios. Pero allí entró a la casa del rey el engaño, porque esta mujer empezó un tiempo a hacer las cosas de Dios, pero dice que poco a poco fue convenciendo a su marido a que no es malo acá traer un Dios chiquito para acá. No vamos a hacer nada malo, de todos modos, tu Dios sigue siendo el verdadero. Y dice que poco a poco esta mujer fue convenciendo a su marido. Y su marido, que vamos a ver también que este no era que él, como siendo rey, pone sus leyes y decir, aquí no se va a adorar a nadie más, sino solo al Dios verdadero. Y poco a poco la mujer lo convenció. No sé de qué manera lo haya convencido, de qué chantajes tal vez le pudo haber hecho al rey, pero también era culpa de este rey, y lo convenció y lo hizo a que pusiera y levantara altares a otro Dios. Y empezó, hermanos, en la casa a cambiar todas las cosas, a poner los ídolos, porque ella dice que era hija del rey de los Sidonios. Ellos tenían otros dioses, ellos tenían otras costumbres, y poco a poco esas costumbres fueron entrando a la casa del rey Acab. Hermanos, lo mismo pasa en la iglesia, cuando a veces, ahorita podemos ver, hermanos, mucho engaño dentro de la misma iglesia que se hace llamar la escogida del Señor. Entran las cosas sutilmente para engañar y decir, no hay problema, iglesia, lo que están haciendo para bien, no hay problema con el Señor. Y están empezando a entrar la música, empezar a cambiar, están empezando a cambiar las ideas dentro de la iglesia, los conceptos del matrimonio, los conceptos de la sexualidad. Está entrando de una manera sutil que la iglesia está siendo engañada, hermanos. Grandes iglesias, hermanos, que en este momento son un ejemplo para la gente, para las otras iglesias pequeñas, están siendo engañadas y están engañando a mucha gente para que se dobleguen delante del engaño, delante de ahora de ese espíritu de Jezabel que está entrando dentro de la iglesia, de la cual nosotros debemos de tener cuidado que no entre en nuestra iglesia y marcar un cambio desde nuestra casa a la gente que no conoce del Señor y marcar un cambio verdadero a la gente que no conoce y aún a las iglesias mismas donde ese engaño está entrando. Y empezó a cambiar, a levantar altares donde el Señor dijo no más, donde el Señor dijo no van a poner altares en lugares altos porque va a ser algo en contra mía, y empezó a cambiar, y empezó a... Vamos a dar cuenta, hermanos, que ella engañaba a su marido y le decía, ah, déjame, voy a hacer una carta y tú la firmas. Y el marido decía, bueno, hazlo. Y ya, y para poner el sello del rey, de que verdaderamente venía de parte del rey, tenían un anillo y ellos ponían su sello o tenían tal vez algunos otros maneras de sellar la carta, y allí llevaba la autoridad del rey, como ahora podemos ver la autoridad del presidente. Y la gente tenía que hacer caso, porque si se desobedecía al rey, era la pena de muerte. Ella poco a poco empezó a cambiar el templo, dice que empezó a poner ídolos, empezó a poner cosas dentro de la iglesia, y luego empezó a cambiar, hermanos, todo, las cosas en el pueblo, ya se levantaron altares, la gente fue engañada y ya fue llevada a adorar a los ídolos de Baal, a los ídolos donde la... libertinaje sexual era lo que hacía esos ídolos. Pero no solo se quedó ahí Jezabel empezó a matar a los que servían verdaderamente al Dios de Israel, empezó a matar a los profetas, y vamos a ver que también amenazó de muerte a Elías, el gran profeta del Señor, que hizo descender fuego del cielo, y lo amenazó y dijo, mañana tú vas a amanecer muerto, y él huyó de ese lugar donde estaba. Mire, empezó a matar a los profetas. Vamos a leer Primera de Reyes 18:4. Vamos a ver 18:4, y dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer no solo se quedó, hermanos, en destruir, en de quitar los altares al Señor y puso altares a su Dios, pero empezó a matar a todos, hacer persecución a los profetas, como decía, también persiguió a Elías. En esos tiempos, hermanos, lamentablemente también el engaño ha empezado a entrar a este país. El engaño ha entrado desde hace muchos años, al cambiar muchas cosas en la constitución del país, al cambiar muchas cosas que lamentablemente, y digo lamentablemente no porque se diga, sino que este país se dice ser un país cristiano, pero en sus leyes, pero en sus cosas que hace, está dándole una bofetada al Señor y está diciendo, yo soy cristiano, como la iglesia en Tiatira, pero yo hago lo que a mí se me ronca la gana. Ya está, es legal el aborto, ya es legal el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas, ya es, no hay ninguna situación que lleve a la gente a casarse. La gente ya no quiere casarse, los muchachos ya dicen, no, nada más, hablábamos como los caballeros, los jóvenes ahorita lamentablemente, hay una mentalidad en la televisión, hay una mentalidad en el radio, hay una mentalidad en el internet, hay una mentalidad en todo lugar, hermanos, que el casamiento no vale nada. La gente ahora, los muchachos dicen, bueno, vamos a juntarnos a ver qué pasa. A ver si funciona, a ver hasta cuánto nos alcanza esta relación. Hermanos, pasan unos cuantos meses, pasan un año, y cuando nos vemos ya se separaron. Bueno, al fin y al cabo no nos falta nada. Ya no hay ese temor, ya no hay eso del santo matrimonio, ya no hay nada. Ahora ya el libertinaje, la unión libre, como dice. Ya luego, bueno, no funcionó con este, ahora vamos a probar con este, a ver si funciona. Y como no hay algo... Hermanos, si ustedes se recuerdan en los tiempos antiguos, en nuestros abuelos, en nuestros padres tal vez, que nos decían, usted escoja y ore al Señor para buscar su marido, su esposa, o dependiendo si era hombre o mujer, su pareja, y usted, ese matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ahora ya están cambiando hasta eso, hasta que la muerte los separe. Ahora algunos dicen, hasta que el Facebook los separe, o hasta que el amor los separe. Ahora ya no hay nada ese, hermanos, de ese temor de resolver las cosas, que cuando hay un problema, lo primero es, bueno, ya cada quien por su lado, no funcionó. Está entrando ese, y eso está entrando en la mentalidad, hermanos, porque en la televisión, los artistas que son el ejemplo, según el ejemplo de nuestra sociedad, de los jóvenes, hay mujeres, hermanos, y no voy a dar nombres, pero hay artistas en que se han casado 5 veces y se ve una gran mujer, una mujer que tiene influencia en la juventud. Ahora, ¿qué influencia va a tener sobre los jóvenes, sobre las señoritas? Los cantantes ahora están todos ya declarándose homosexuales. La gente que, según es el ejemplo que están viendo la juventud, ese ejemplo está dando un ejemplo erróneo a la nueva juventud. Y eso está entrando dentro de la iglesia, y la iglesia está conforme a todas esas situaciones que están pasando dentro de las mismas iglesias. El error está entrando como entró en la casa de Acab con su mujer. Y cambiaron todos y empezaron a matar a los profetas del Señor. Pero también era muy astuta esa mujer. Vamos a leer. Vamos a leer Primera de Reyes 21. Lo voy a leer un poco rápido. Todos, voy a leer varios versículos. Por favor, acompáñenme. Primera de Reyes 21. Aquí hay un caso de calumnia. Aquí hay un caso de engaño de Jezabel. Fíjense, había una viña, dice... Aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, yo te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab, este hombre no le quiso vender su terreno que estaba cerca del palacio, cerca de la casa del rey. Este se lo quiso cambiar o se lo quiso comprar y él no quiso venderlo. Y Acab se fue desilusionado, se dice, acaba su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y dice que se fue a acostar este hombre a su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjense, le dijeron que no le vendían su tierra. Se fue a su casa triste, enojado, ¿por qué no me lo vendió? Y se fue y no comió. A veces pasa cuando alguien está enojado o está triste, la solución es ir a dormir, la solución es no comer, la solución es esto, la solución es buscar una solución en las cosas que no tienen solución y no venir a los pies del Señor. Este hombre se fue a su casa, dice, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Ahora, ahí entra en acción esta mujer, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Le dice, ¿acaso no eres tú rey de Israel? ¿No puedes tú tomar esa tierra porque tú mandas, porque tú puedes promulgar una ley y hacer que esa tierra sea tuya? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces, dice, fíjense, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos. ¿Ven cómo ya lo tenía? Ahora sí que ya lo tenía engañado ya. Si le decía alguna cosa, él decía sí, o haz tal cosa, levanta un altar, él decía sí, y no tenía esa sabiduría, esa fortaleza en el Señor, y decir, esto no se va a hacer en la casa del Señor. Hizo una carta, y pueden ustedes leer lo que sigue en todo el capítulo 21, que ella hizo una carta, escribió todo lo que iba a hacer y le puso el sello del rey, iba con la autoridad del rey, y dijo a los ancianos, iba esta carta diciendo, Nabot ha blasfemado contra el Dios de nosotros. El castigo contra la blasfemia de Dios contra Jehová era la muerte, apedreados, y también ese mismo castigo era cuando se hacía algo en contra del rey. Pero aquí la mujer Jezabel mandó esta carta e hizo, hermanos, que llegaran los ancianos. Y dice que ellos hicieron un ayuno para ver qué era lo que había pasado. Cuando se promulgaba un ayuno entre los ancianos para discernir un problema, era porque era muy difícil y había que tomar una solución fuerte y a veces lamentable. Y esta mujer contrató a dos hombres que lo fueron a calumniar a Nabot. Llegó la carta a los ancianos y luego fueron dos hombres. Dice que me imagino que les han de haber pagado para que dijeran que este Nabot había blasfemado delante de ellos contra el rey. Y la escritura también dice que para poder hacer esto tendría que haber dos testigos. Por eso ellos llevaron dos testigos para estar en contra de Nabot. Al final de cuentas, hermanos, dice que mataron a Nabot porque le dijeron que había blasfemado contra Dios. Mataron a Nabot, mataron a su esposa, mataron a sus hijos, mataron a toda la familia, porque ya nadie pudo reclamar la tierra, la heredad de Nabot, porque si se moría el padre, el hijo la podía reclamar. Pero ahí esta mujer mandó a matar a toda la familia para quedarse. Ya luego llega con el rey y le dice: mi amor, aquí está tu tierra, mira, lo que tanto querías, por lo que no, por lo que estabas llorando, aquí está. Ya los había engañado. La astucia de esta mujer. Ahora, la astucia también de esta otra mujer en Tiatira, que vamos ahora a regresar allí. La astucia en esta mujer era que ella estaba sirviendo dentro de la iglesia. Tiatira tenía muchas cosas dentro del pueblo. Era, dice que el pueblo de Tiatira se fabricaban muchas cosas, se hacían telas, había carpinteros, había muchas cosas, muchos trabajos dentro de este pueblo, pero que también funcionaban muchos sindicatos dentro de los trabajadores. La iglesia, los hermanos que regularmente, como nosotros, que venimos a la iglesia, pero que luego entre semana vamos a trabajar a algún lado. De entre semana vamos y tal vez el patrón, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo no son cristianos y vamos y nosotros también tenemos que trabajar. La iglesia de Tiatira dice que estaba en ese también trabajo, pero que los sindicatos, cuando habían sindicatos, las reuniones de los sindicatos siempre eran para hacer fiesta. Dice que llevaban a todos allí, los de Tiatira tenían ofrendas a sus dioses, y todo lo que se lo ofrendaban, un animal que lo ofrendaban, panes, lo que fuera, ellos se lo volvían, lo servían a la mesa y se lo comían. Pero también dice que no era solo eso, sino llevaban muchas mujeres, había prostitución en las reuniones. Entonces me imagino que cuando el hermano de la iglesia de Tiatira les decía, como ella se había dicho que era profetisa, los hermanos iban a pedirle consejo y le decían: hermana, ¿y usted qué opina? ¿Nos metemos al sindicato? ¿Vamos a la reunión? La mujer decía: no tengan pena, vayan y reúnanse con ellos, coman su pan, coman lo que les den allí, aunque sea sacrificado a los ídolos. Al fin y al cabo, Dios no se va a enojar porque ustedes, de todos modos es su trabajo, de todos modos es lo que ustedes están haciendo, y si no, ¿cómo van ustedes a comer? Hermanos, ¿se recuerdan que la iglesia de Esmirna fue hecha a un lado? Ellos no se doblegaron ante la presión del trabajo, de la economía, prefirieron seguir los caminos del Señor. Pero la iglesia de Tiatira, ellos dijeron, si la hermana, aquí le dice Jezabel, pero según los estudiosos no se llamaba así, nada más estaba aludiendo a la mujer que estábamos viendo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a decirle, a tomarle como este nombre, y le decían, pero si la hermana Jezabel, que es la que ora, la hermana Jezabel es la que nos dirige, ya nos dijo que vayamos. Y dice que empezaban a comer la comida que había sido ofrecida a los ídolos. Enseñaba y seducía a fornicar a los siervos del Señor en esa iglesia. Se ha descubierto también, hermanos, en este tiempo, y creo que en todo el tiempo pasado, en que los pastores, los que ven las situaciones en las iglesias, han descubierto que ese mismo espíritu está destruyendo a las iglesias en la seducción. Están siendo puestas mujeres por el enemigo para ir y entrar a las iglesias encubiertamente, hermanas que, o mujeres que se dicen ser llamadas hermanas, y empiezan a seducir al pastor. Empiezan a decirle al pastor, oh, qué guapo está usted, hermano, hoy. Oh, hermano, usted me gusta cómo se viste, me gusta su camisa. Y dice que poco a poco, dentro de las iglesias, han caído siervos del Señor en esa forma. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Se cuenta también la historia de un pastor que regularmente se reunía con una hermana que era muy fiel a la iglesia, que era muy fiel, pero que se había enamorado del pastor. Había entrado ese espíritu de Jezabel en la mujer para seducir y para hacer caer a este hombre, a ese siervo del Señor. Y le dijo cuando en su oficina, dice, le dijo, hermano, yo estoy enamorado de usted. Y el pastor le dijo, hermana, esto no está bien, estamos haciendo mal en contra del Señor. Y al principio la rechazó, pero dice que al pasar los meses, el hombre se enamoró de la mujer y cayeron en pecado, y este hombre fue un gran suceso en esa iglesia y fue destituido. Y la iglesia empezó a caer, la iglesia empezó a hacerse en pedazos y fue destruida. Y así como ese, como esta situación, en este momento están pasando muchas pruebas así. Debemos de tener cuidado, tanto los hombres, tanto las mujeres, para saber cómo caminar, para saber cómo respetar tanto a las hermanas como las hermanas a los siervos del Señor. Y esto entró dentro de las iglesias. Probablemente Jezabel le decía a los siervos, a los que dirigían en el servicio, véngase, no tenga miedo, al fin y al cabo mi esposo no dice nada, y se iba y se acostaba con ellos. Los decía, no, pero si fornicar no sirve, no es malo, si vivir en adulterio no es malo. Ahorita la idea, hermano, de la gente afuera, el que no tiene dos, tres mujeres, dice, no es hombre. Podemos ver esta idea en el pueblo afuera, en el que hay mucho libertinaje, hay muchas cosas que aún está entrando dentro de las mujeres. Y ahora la idea de las mujeres es, eso todo está mal en los hombres, de querer de hacerse sentir muy macho en el que tengo mi mujer en la casa, pero tengo mi amante allá en el trabajo, en la calle. Ahora la mujer dice, bueno, pues si él lo puede hacer, ahora yo, ¿por qué no? Ahora, hermanos, esa idea, ese libertinaje dentro de la gente, dentro de la iglesia, ya no hay temor del Señor. Ya la gente está haciendo lo que quiere, ya ese deseo de complacer esos apetitos sexuales dentro de lo prohibido, ahora llama la atención. Así como esta mujer estaba engañando, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero también a fornicar a los siervos del Señor. Debemos de tener mucho cuidado, y esto está entrando, hermanos. Ahora, ¿cómo ha entrado el engaño en esta mujer dentro ahora en nuestros tiempos? Ahora, hay todo tipo de música, hermanos. Hay todo tipo de cantantes que ahora cantan unas barbaridades y dicen, oh, este hermano es cristiano. Ahora se levantan que artistas y dicen, yo soy cristiano, pero siguen haciendo lo malo. Ahora son ejemplo de que ahora así se puede vivir, ahora se puede hacer lo que uno quiera, no hay temor al Señor. Me acuerdo cuando se murió Jenny Rivera, ya salió mucha gente y dice, hoy se murió la hermana Jenny porque ella era cristiana. Y ya mucha gente decía, hay que orar por la hermana Jenny. Hermanos, era un ejemplo erróneo. Esa mujer nunca fue cristiana. Tenía hermanos que van a la iglesia, pero que ellos empezaron a decir, oh, que ella era cristiana, y se ponía bien borracha en sus conciertos. Ahora, ¿qué? ¿Los hermanos van a hacer lo mismo? ¿Se van a poner borrachos porque ahora la hermana ya lo está haciendo? ¿Ahora porque el artista ya lo está haciendo? No, hermanos, debemos de escudriñar la palabra del Señor y saber que en la palabra no hay engaño. No pongamos el ojo en el hombre, no pongamos el ojo en los artistas y decir, ese es nuestro ejemplo, ese es al que vamos a seguir. Hermanos, ha entrado ahora engaño de la homosexualidad. Ahora podemos huir donde quiera, que ya hay iglesias homosexuales, que ya hay ahora pastores, que ahora ya hay líderes de alabanza, siendo homosexuales no hay ningún peligro, no hay ninguna situación que esté en contra del Señor. Y eso ya está entrando dentro, hermanos, de las iglesias. Hay mucho engaño, muchas cosas que la iglesia está aceptando como propias de ella misma, cuando no es cierto, hermanos. Las iglesias grandes, los pastores que según, igual les vuelvo a repetir, que tienen un ejemplo, un impacto en las iglesias, están haciendo un mal ejemplo para nosotros. Sigamos, hermanos, siempre la palabra. ¿Por qué creen ustedes que se engañan a la gente? ¿Por qué creen ustedes que los mormones, por qué creen ustedes que los testigos de Jehová engañan a la gente? Porque la gente no escudriña la palabra del Señor. Porque si le dicen que fue Pedro el que metió todos los animales al arca, ellos dicen, sí, está bien. Porque no saben, porque no escudriñan, porque no conocen su palabra y son engañados fácilmente. Eso debemos nosotros de tener mucho cuidado. Ha entrado mucho engaño a comer cosas sacrificadas, a hacer las cosas que lo que el mundo hace. Ahora, el Señor dice que ha dado tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Ella dice que, vamos a leer el 22, he aquí yo la arrojo en cama. Voy a mejor regresar al 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Hermanos, a esta mujer le dijeron, estás haciendo mal, arrepiéntete. Y no se quiso arrepentir. Mucha gente, hermanos, mucha gente dentro de las iglesias están, hermanos, unidos, están en unión libre y les dicen, tienen que casarse. Dicen, a mí no me importa. No está bien el adulterio, la fornicación. Yo estoy bien con mis tres mujeres. Al fin y al cabo tengo el dinero para mantenerlas. No hay ningún problema. Está el llamado al arrepentimiento y la gente como que, no pasa nada, al fin y al cabo yo estoy bien. Estás haciendo algo malo, te estás emborrachando, siendo llamado cristiano, estás haciendo drogas, estás fumando, estás haciendo todas las cosas que van en contra de la ley del Señor. Y el Señor te trae una palabra y dice, bueno, o sea, pobre a la hermana le ha de haber caído, al hermano que está ahí al lado, a mí no me cayó. Y se hacen como que no es con ellos. El Señor dice, hermanos, yo les estoy llamando a reprensión, les estoy a arrepentimiento, pero dice que esta mujer no quería arrepentirse. Mucha gente no quiere arrepentirse de lo que está haciendo mal, de cómo está viviendo su vida, de cómo está haciendo su vida. Hermanos, yo siempre lo digo, como cristianos debemos de marcar una diferencia, de verdaderamente nosotros poner en práctica las cosas del Señor, el amor. Si nosotros éramos peleoneros cuando estábamos antes de venir al Señor, ahora tenemos que cambiar, ahora ya no tenemos que hacer eso malo. Si antes éramos chismosos, si antes nos gustaba todo esto, ahora debemos de cambiar y decir, bueno, que la gente vea que hay un cambio dentro de mí. Con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, nos peleábamos como perros y gatos en la casa. Cuando llegamos al Evangelio, hermanos, debe de haber un cambio, debe de haber ahora un amor entre ellos, un amor entre la esposa y el esposo, cuidarlos unos con otros, porque la gente por fuera lo ve. La gente no se le engaña. Si usted vive con alguien que no es cristiano, esa gente se va a dar cuenta, esa gente va a ver su ejemplo. Y sería bueno, hermoso, que digan, oh hermano, hermana, don fulano, yo veo que usted se lleva muy bien con su esposa, yo veo que usted hace muy bien las cosas, ¿cómo le hace? Ahí podemos decir, bueno, porque somos cristianos. Pero lamentablemente, y si nos dicen, oh, ya vi que usted solo pelear, solo alegar, solo esto, y por todo se pelean, ¿qué vamos a decir? Oh, sí, porque somos cristianos, nosotros somos buenos para pelear. No, debemos dar un buen ejemplo en nuestra vida, debemos de dar un buen ejemplo en todas las cosas. Hermanos, el lema de la iglesia es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora aquí son hechas nuevas, ¿verdad? Ahora eso debemos de demostrarlo, que si éramos antes, éramos, ahora ya no. Ahora somos diferentes. Y eso era lo que le decían a la mujer Jezabel, arrepiéntete, y dice, no quiso arrepentirse. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las obras de ella, su mismo castigo dice que ella seducía a los siervos y los llevaba a la cama. Allí era donde ella hacía todas sus cosas. Y el Señor dijo, ¿no te quieres arrepentir? ¿Quieres otra cama? Ahora te voy a dar una cama, un lecho de enfermedad, de castigo. Y si los que hacen las cosas, que practican esas, no se arrepienten también, ellos van a llevar el castigo. Aún dice los hijos, según también los que estudian más a fondo estas cosas, dice que, vamos a leer el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy que él escudriña la mente y el corazón. Los hijos no eran sus hijos carnales, era la gente que se había contagiado con estas cosas que hacía la mujer en esa iglesia de Tiatira. Dijo, a ella, a la cama, a los que con ella se duermen, a los que con ella adulteran, también los voy a castigar si no se arrepienten. Pero también a la generación que viene atrás, que está aprendiendo las cosas malas, también ellos, si no se arrepienten, llevarán el castigo. Hay generación que viene atrás, hermanos. Podemos ver dos tipos de generación que viene atrás de nosotros. Nuestros hijos, que ven todo lo que hacemos, que ven todo lo que hablamos, cómo nos comportamos con nuestro esposo, cómo nos comportamos con nuestras esposas, cómo vivimos en la casa, cómo vivimos acá. Es una generación que vamos a marcar con nuestro ejemplo. Como los padres le dicen a los hijos, usted no debe de fumar y ahí anda con el cigarro. No, usted no debe de tomar, pero ahí está con su cerveza. Usted no debe de hacer esto, pero él lo está haciendo. Hermanos, por más palabras que digamos, si con nuestro ejemplo lo estamos haciendo, olvídese, ellos van a aprender. Ahora, hay otra generación dentro de la iglesia, los hermanos nuevos. Los hermanos que vienen y que llegan por primera vez a la iglesia. El hermano ya tiene muchos años en la iglesia. Y el nuevo, que a veces no debería de ser así, pero pasa, hermanos, la gente nueva cuando viene a visitar y ve, oh, este hermano, oh, esta hermana tiene mucho tiempo, oh, este hermano, el hermano Melvin es el anciano, y ven que el anciano está peor que los demás, va a decir, bueno, ¿y para qué le sigo ahí? ¿Para qué sigo ese ejemplo? ¿Para qué sigo a esa iglesia? ¿Para qué busco? Hermanos, entonces, los que ya tenemos tiempo debemos dar ejemplo y ayudar a la gente que está recién llegada a los caminos del Señor. Debemos de marcar a esa gente que no conoce, porque, hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, ¿qué pasa si digamos, me voy a poner ejemplo. ¿Qué pasa si yo como anciano los invito a mi casa a comer y ponemos una mesa y el anciano pone su cerveza allí en la mesa? Y el anciano dice, hermanos, al fin y al cabo, una no es ninguna. Y como dice mucha gente afuera, una cerveza es pura vitamina. Una cerveza, dicen, oh, es que es de cebada, es porque es de esto, y es pura vitamina. ¿Por qué no toman otra cosa para buscar vitamina? ¿Por qué toman la vitamina de la cerveza? ¡Qué buena vitamina ha de ser! Pero ahora, ¿qué pasaría si con mi ejemplo yo los invito a la casa y ahí está mi cerveza? Ok, hermanos, vamos a orar que Dios bendiga la comida y que Dios bendiga la vitamina de la cerveza. Y usted me ve a mí haciendo esto. Cuando usted vaya a su casa, ¿qué va a hacer? Bueno, si el hermano lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si el hermano lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Como al fin y al cabo dijo, una no es ninguna. Entonces el ejemplo que nosotros damos a la demás gente debe ser un ejemplo bueno. Y eso también debemos de tener cuidado, que aunque tratamos de hacer lo mejor que podamos para que nuestro ejemplo sea bueno, fallamos, cometemos errores. Pero debemos siempre de aprender lo bueno de las personas y desechar todo lo malo. Pero poner de toda nuestra parte para ser un buen ejemplo para la gente que no conoce del Señor. Para la gente que está recién empezando, para la gente que está caminando a mi lado, ser nosotros ese ejemplo. Pero el Señor llama a reprensión, arrepiéntanse. Dice el Señor, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El versículo que leímos hace rato, el primero que decía, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, ahora dice abajo, hermanos, que dice que Él escudriña la mente y el corazón. Nada se puede esconder delante del Señor. Nada se puede esconder delante del Señor. En nuestra casa, en el trabajo, nada. Podemos esconder todo delante del pastor, todo delante de los hermanos, pero delante del Señor, no nos equivoquemos, no podemos esconder nada delante de los ojos del Señor. Él es el que escudriña, dice, los corazones, la mente, y ahora, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quiere recibir cosas buenas? Haga cosas buenas. ¿Quiere recibir bendición del Señor? Siga los mandamientos del Señor. Y luego pasan las cosas y dice, ah, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó a mí? A veces, como la vida de Job, que el enemigo pidió permiso, pero hay muchas veces que por nuestro propio error, que por nuestro propio pecado, viene el castigo del Señor a nuestra vida. Y luego nos quejamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando el Señor con tiempo nos anticipó y nos dijo que nos arrepintiéramos de las obras malas. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A los que estaban fieles al Señor, los llamaba a que se mantuvieran firmes en los caminos del Señor. A los que no se habían hecho las cosas de esta mujer Jezabel, esta mujer que hacía las cosas malas delante del Señor, ellos, a estos que no estaban siguiendo, dijo el Señor, no les voy a imponer otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Siempre lo digo, hermanos, la vida del cristiano no es una carrera de velocidad. La vida del cristiano, hermanos, es paso a paso. De nada, hermanos, nos serviría vivir en el Evangelio 50 años si después de esos 50 años nos vamos al camino de donde el Señor nos sacó. De nada nos serviría vivir demasiados años, demasiado tiempo, servir al Señor, si al final de nuestros días nos volvemos rebeldes delante del Señor. Nuestro trabajo, nuestra vida, y todo lo que somos, y todo lo que vivimos dentro del Evangelio, se terminará una vez que estemos en el cielo. Cuando estemos ya yéndonos con el Señor y he peleado la buena batalla. Pero es hasta el final, no es que ya terminé, no. Es, hermanos, hasta el final mantengámonos firmes en las cosas del Señor. Esperemos al Señor. Hay dos cosas que vamos a esperar. O la venida del Señor nos viene cuando estamos todavía vivos, estamos todavía aquí, o viene la muerte. Una de dos. Y esto puede pasar ahora mismo. Nos podemos morir ahorita mismo, puede ser la segunda venida del Señor ahora mismo, puede ser mañana, puede ser un mes, puede ser dos meses, pueden pasar años, hermanos. El tiempo que la misericordia del Señor lo quiera hacer, nosotros mantengámonos fieles hasta el final. Mantengámonos fieles en el camino del Señor. Vendrán pruebas en el camino, hermanos, vendrán enfermedades, vendrán cosas, vendrán situaciones difíciles que el enemigo querrá poner para sacarnos del camino. Pero hasta el final el Señor será fiel con nosotros. Podemos nosotros fallar, pero el Señor nunca falla. Y dice que al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que es hablando del Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Arrepintámonos, hermanos, si estamos fallando delante del Señor. Si estamos, nosotros conocemos nuestra vida, entre nosotros y el Señor, creo que no hay nada que se pueda esconder. Si estamos fallando en este momento, si hay algo que estamos haciendo mal, pidámosle perdón al Señor. Si no, dice que si no queremos arrepentirnos, vendrá el castigo del Señor a la gente que no quiere reconocer, que no quiere arrepentirse. Hermanos, y sigamos adelante, no tengan miedo. Yo crecí con mi abuelita, ella siempre diciendo, espero estar en la venida del Señor. Y mi abuelita siempre estaba allí, estaba siempre buscando del Señor. Se murió, nunca pasó. No por ello, no quiere decir que mi abuelita era una mentirosa. Se murieron muchos profetas, muchos apóstoles esperando la segunda venida del Señor. No por eso, eso es mentira. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Mi papá todavía está vivo y dice, vamos a ser fieles hasta la segunda venida del Señor. Puede que él lo pueda ver en su tiempo, y puede que no, no por eso, es mentiroso. La palabra del Señor dice que seamos fieles hasta la venida del Señor, no porque no pase en nuestros días, la palabra no deja de ser verdadera. Así es que mantengámonos firmes, no pongamos otras cosas al frente del Señor, no dejemos al Señor al último, dejemos siempre al Señor como nuestra prioridad en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos aquí en la iglesia, en la casa, en todo lugar, el Señor sea siempre el primer lugar en nuestra vida. Y los invito, por favor, a ponerse de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y si alguno tiene alguna petición, alguna necesidad, vamos a poner en la mano del Señor. Vamos a estar aquí orando también por cada uno, pero vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, porque nos ha guardado y porque nos ha bendecido en esta mañana. Gracias, gracias te doy, Señor, gracias por darme la oportunidad, por darme, Señor, este privilegio de recibir tu palabra, Señor, de escuchar nuevamente que tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Ayuda, Señor, a esta iglesia a librarnos, Señor, de toda situación, de todo engaño que el enemigo quiera poner. Ayúdanos a servirte, Señor, con todo el corazón, a seguir tu palabra, Señor, a seguir cada día más y más de ti, Señor. Guíanos, Señor, por favor, y gracias nuevamente por tu palabra. Si hay alguna petición, Señor, lo ponemos en tus manos, y creemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén.